Probando, probando. Uno, dos, tres, probando. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Aquí estoy. Estoy con el señor José Torres Gracial.
Gracián.
Gracián, con N.
Sí.
Ah, bueno.
José Torres Gracián, con N.
Bueno, y estoy aquí el 20 de enero. ¿Y dónde estamos? El 20 de diciembre, ya me perdí, de 2007. A ver, ¿y en dónde estamos ahorita?
En Carlos A. Madrazo, Quintana Roo.
Quintana Roo. Y estamos aquí porque quisiera hacerle una entrevista.
Cómo no, con todo gusto se le conteste, digamos.
Me gustaría que me contara un poquito de usted. ¿Cuándo y dónde naciste?
Yo nací en Cojumatlán, Michoacán, el día 28 de junio de 1931.
¿Dónde son sus padres?
Allí nacieron también, allí fue donde nacieron ellos.
¿De Michoacán?
De Michoacán, sí, también.
¿Sus hermanos y hermanas también?
También.
¿Cuántos tuvo?
Bueno, hermanos, ¿cómo se llama? Hermanos de padre y madre, solamente somos dos. Uh-huh. Hubo más, pero todos los demás se murieron. Y solamente quedamos una mujer y un hombre. Pero mi mamá se volvió a casar, después pues tuve más hermanos y hermanas también, y hubo otros, dos hermanas y tres hermanos también. Pero yo desde muy chico, o sea de muy joven, me fui para los Estados Unidos, así sin papeles. Llegué, por primera vez llegué a un pueblo llamado McAllen, Texas, donde yo estuve por allí prestando mis servicios, digamos, en el campo, en la pizca del, o sea, rebotando zanahoria, en el amarre de zanahoria, rebotando cebolla, en la lechuga, en el repollo, en pizca de melón y todas esas cosas. Después me fui para Álamo, Texas. En Álamo, Texas, pues yo como estaba joven en ese entonces, pues siempre uno como hombre pues aspira, digamos, pues a las mujeres. Sí, así hablando. Sí.
Tiene que ser Frank.
Sí, claro. Por allí tuve yo, pues me conquisté una muchacha de allí, de Álamo.
¿Era americana?
Era norteamericana, pero no era de padres...
Nació allá, pero ella, era de...
Sí, de padres mexicanos, sí.
¿Cómo se llamaba la muchacha?
Beatriz Diaboite. Sí, Beatriz Diaboite. Esa fue mi primer... pues experiencia con mujeres. Ella estaba joven también como yo.
A ver, ¿qué tan joven estaba usted y qué tan joven estaba?
Yo andaba en 18 años, ella tenía 17 años, cosa que yo me quería casar con ella, pero los papás de ella dijeron que no podíamos casarnos porque todavía no teníamos la edad, que ellos podían autorizar el casamiento de ella, pero que el mío, ¿quién lo iba a autorizar? Y pues no nos casamos. Me dijo el papá de ella que pues estuviéramos así y ya cuando completáramos la edad, que nos casáramos. Pero vivimos 2 años juntos. En Álamo. Hubo una niña que se le puso por nombre Amelia. Después nos separamos por ciertas cosas que ya no pudimos vivir juntos.
¿Después de estar casados?
Sí, no casados.
No, después de vivir juntos.
Nos separamos y pues yo me fui para Altos, Oklahoma. Allá en Altos, Oklahoma, pues volví, digamos, volví, digamos, de vuelta a conquistarme otra muchacha que era también de Texas. Que era también de Texas. Sí, de nombre de nombre Hortensia Rodríguez.
¿Y ella también era como la otra?
Sí, sí, también de padres mexicanos,
pero
nacida allá. Ella nació en Kemmer, Texas. Kemmer, Texas. Pero en Oklahoma fue donde nos conquistamos uno al otro.
¿Y ella qué estaba haciendo allá en Oklahoma?
Andaba en la pizca del algodón.
¿Ella también estaba trabajando?
Sí, estaba trabajando. Iba con su papá y unos hermanos de ella. Que por cierto, digo, los hermanos, digo, o sea que se llevaban muy bien conmigo. Uh-huh. Se llevaban muy bien conmigo y todo eso. Después, el 51, a fines del 51, me vine de vuelta para Michoacán. Ahorita ahí nos vimos. De vuelta me vine para Michoacán.
¿Con ella o
no,
solo?
Porque ella quería que nos casáramos y sus familiares de ella también. O sea que hicimos el intento a casarnos allí en Altos, Oklahoma, pero por causa de que ya era el tiempo ya muy corto para que ya se regresaran ellos allá de donde ellos vivían.
¿Estaban allá como trabajadores migrantes?
Trabajadores como trabajadores allí, pues, pero ellos eran tejanos de Texas. Se iban a regresar para su tierra. Entonces dijo el papá de ella, dijo, mira, mejor estamos pensando esto, que mejor nos vamos para allá donde nosotros somos y allá se casan. Sirve de que luego que te arreglen los papeles, dice el señor. Entonces yo le dije, pues bueno, pues sí, sí vamos para allá, digamos, pero sucede que ya a fines del año, ya casi a fines del año, me dice, dijo pues, le dije yo, pues yo me iba a ir para la casa, ya tenía yo 4 años por acá y que todo eso. Entonces me dijo, no estás hablando en serio, yo, ¿verdad? No estás hablando en serio. Sí, le dije. Es que voy a ir por allá, ya tengo mucho rato que no voy para mi casa.
¿Cuándo tenía usted en Oklahoma?
Bueno, en Oklahoma había llegado, tenía meses solamente allí en Oklahoma, pero para mi casa allá en Michoacán ya tenía 4 años.
¿Mucho?
Ya tenía 4 años.
¿Y no había ido para nada?
No había ido para nada. Entonces pues no tenía yo más de mi mamá, porque mi papá murió, digamos, yo todavía no acababa 2 años cuando
2 años estaba,
sí,
chico.
Estaba chiquito. Sí. Entonces, pues yo le dije que me iba a regresar para atrás. Y ya ella, pues no quería. No, dice, vámonos para allá, dice, y nos casamos. Y entonces ya sacamos el permiso. Ya vas con permiso, dice. Ya vas con permiso,
a
dice.
Ver, ¿con cuál tipo de permiso?
Que un permiso que me iban a sacar ellos. O sea, que por ejemplo, iban a hacer la solicitud de la inmigración. Uh-huh. Y ya con la solicitud de la inmigración, ya podían sacar un permiso para irme yo para atrás. Y ya regresar ya. Ya con todos los papeles que me faltaran para casarnos.
¿Y eso en qué año fue?
Fue en el 51, a fines del 51.
¿Y se habían salido por mucho tiempo antes?
Pues poco, no estuvimos más de como, más o menos como unos 2 meses, más o menos.
¿Poquito?
Sí, poquito, sí.
Les solamente entró el amor duro.
Pero luego ya, como vuelvo a repetir, que me fui para Michoacán de vuelta.
Sí.
Yo le dije, mira, no tengas pendientes, yo voy y inmediatamente me regreso. Dice, no, yo, dice, tú te vas a ir, ya no vas a regresar, me dijo. Dice, entonces le dije, mira, si quieres, voy a dejar mi ropa. Dice, voy a dejar mi ropa, dice, le dije, para que veas que sí voy a regresar. Dijo, no, dijo, llévate tu ropa, dice, yo sé que no vas a regresar, así me lo dijo. Y recuerdo muy bien que que cuando nos, me iba a subir en el troque, porque era un troque que usábamos para donde echábamos el algodón para llevarlo a la espipitadora.
¿Un troque es como una camioneta?
Sí, es un troque, es troque grande, es grande. Para echar, allí echábamos el algodón y lo llevábamos al gin, que le llaman a ella, es gin. Entonces, ya dijo, yo sé que no vas a regresar. Entonces ya iba yo, fui a acompañarme hasta subir allí al troque. Y cuando vi que me iba subiendo, se dio la media vuelta. Y vi yo que iba llorando. Iba llorando. Y hasta me dieron ganas de bajarme. Pero no, ya tenía yo la mente que me iba a venir para Michoacán. Y sí, ya me fui para Michoacán. A los poquitos días que llegué allá a Michoacán, pues yo empecé a noviar también, y por ahí. Y el meritito día de Año Nuevo, me llevé una muchacha que la hice mi señora.
Sí. ¿Cómo se llama la muchacha?
Se llamaba, ya murió, María Chávez Flores.
¿También de Michoacán?
Sí, de Michoacán, sí.
¿Y se casó en Michoacán o se la llevó allá?
No, en Michoacán. Allí me casé en Michoacán. Nomás que Hortensia estuvo escribiendo a la casa, porque ella tenía el domicilio de mi casa. Y las cartas las recibía mi mamá. Pero ya después, cuando yo me llevé a esa muchacha, ya las cartas no me las entregaban a mí, sino que se quedaban ellas con ellas.
¿Y nunca le avisó a la que estaba en Texas que ya sí, no?
No, nunca, porque yo ya no tuve contacto con ella. De primero sí, las primeras cartas, porque me llegó una, a los 4 días de que llegué allá, me llegó una carta que estaba con pendiente por no saber cómo había llegado. O sea, la contesté que había llegado bien y todo eso. Pero luego ya como me llevé esa otra muchacha, se fue conmigo y mi mamá ya no, los contactos, o sea que cuando ella escribía, ya no, le decían que yo ya no estaba allá, que había pasado para Estados Unidos, que me había ido de vuelta para allá.
¿Y era cierto o no?
No era cierto, nomás para que ella ya no me escribiera, porque lo que quería mi mamá era que me casara yo con esa muchacha, porque todavía no nos casábamos. Y sí, tuve que casarme con ella, yo me casé con ella. Y pues allí ya estuve viviendo con ella, con mi señora. Sí, duré casado con ella, pues, varios tiempos, mucho tiempo, hasta que se murió aquí. Ella murió aquí, sí, ella murió aquí. Tuvimos hijos y todo eso. Ya cuando yo estaba casado con ella fue cuando empecé a irme contratado. Las veces que fui yo contratado a los Estados Unidos.
¿A usted no lo contrataron antes? Sino hasta después de casado.
No, el 51 estaba, o sea que el 51 sí entré yo, pero fue en enero, me contraté en el 51.
¿Y fue largo el contrato?
No, fue de tres meses solamente.
¿Y en dónde? Ahí estaba en Oklahoma.
No, donde me contraté fue allí en McAllen, Texas. Sí, allí fue donde me contraté en McAllen, allí estuve yo contratado.
¿Y de ahí se pasó a Oklahoma?
Sí, pero ya no tenía contrato. Me fui ya sin contrato para allá, para Oklahoma.
¿Y cuando usted se fue, cuando se le acabó el contrato que tenía en McAllen, se regresó a México y luego se cruzó?
No, allá me quedé. Y de allí me fui para Alto Oklahoma.
¿Y se le hizo difícil encontrar trabajo?
No, en ese entonces no era difícil encontrar trabajo. Es más, yo como era reconocido por allí, porque en el tiempo que yo estuve trabajando, porque allá les nombran troqueros a los que jalan gente para trabajar. Ajá. Les nombran troqueros. Pues se dieron cuenta que yo era una persona pues más o menos trabajadora. Ajá. Que pues yo donde anduve en la pizca, no hubo quien me ganara. Era siempre campeón, digamos. Entonces, sí, algunas personas que sabían, en la forma que yo trabajaba y todo eso, me buscaban para que fuera a trabajar con ellos. Y ellos mismos me pasaban para allá, para arriba. Y fue como estuve yo allá en Atzocuma. Porque para llegué, me parece que en noviembre del 51 llegué allá a Colfuma.
Oye, la primera vez que usted se fue a Estados Unidos, ¿por qué se fue?
Pues
me dijo que se fue en el 49 por primera vez.
Sí, ahí estaba ya, sí.
¿Y por qué?
Pues nomás porque iba en busca de dinero, en busca de trabajo, porque por acá pues ganábamos poco. Y luego, como yo estaba chamaco y todo eso, pues yo me fui para allá en busca de trabajo.
¿Y ganaban poco en qué acá? ¿Qué hacía usted?
Bueno, acá en mi tierra no se ganaban más de que eran 2 pesos el fornal. Y allá en Texas, pues no ganábamos mucho tampoco, porque en ese entonces no nos pagaban más de que, digo, que no fuera por contrato, ganábamos a 25 centavos la hora, dólar pues, pero así por contrato sí ganábamos más o menos, porque yo en la pizca del algodón yo me llegué a ganar hasta $25 en ese tiempo. Era una cantidad muy grande, porque claro, el dólar no valía más de que eran 4.80, era lo que valía el dólar en ese entonces.
¿Pero eran 25 por día o 25 a la semana?
25 por día me llegué a ganar en la pizca, porque lo jalábamos con todo y todo.
¿El algodón?
El algodón, sí. Nos estaban pagando a 2.25, las 100 libras, uh-huh. Las 100 libras, sí. Pero yo hacía hasta 1,000 libras, 1,100, y así, por eso llegué a ganar hasta $25 en ese tiempo. Entonces para mí pues era bastante.
¿Y usted acá ganaba cuánto, me dijo, bien poquito?
¿2 pesos?
¿Al día?
Al día, sí.
¿Y de qué vivían entonces usted y su mamá y su hermano?
Bueno, nosotros, o sea que mi mamá ya estaba casada.
¿Se
volvió
a casar?
Sí, ella estaba casada. Pues yo, o sea que yo ya últimamente yo trabajaba solamente para mí y todo eso, porque yo desde muy niño empecé a trabajar, como no tenía mi papá.
¿Y en qué trabajaba desde muy niño?
Pues yo estaba de muy niño, trabajaba yo de 7 años, estuve trabajando cuidando un caballo en una noria que sacaba agua, así, no sé si conozca usted las norias o no.
No
las conoce, bueno, es una noria así, como era un kiosco de esos, vamos a decir así. Pero plano, ¿no? Y había una madera que se le pegaba a un caballo y andaba dando vueltas así. Y esa tenía un engrane donde iba dando vueltas así los botes y iba sacando agua.
¿Iba sacando el agua?
La agua, sí. Y iba corriendo por una zanja.
¿Y usted caminaba el caballito?
Sí, no, o sea que estaba allí, no, estaba pendiente allí a que no se parara, que no se parara el caballo. Así fue mi historia de niño, cuando pues era un niño yo, por eso yo no tuve escuela, no tuve nada.
¿En ningún año? ¿Y aprendió usted alguna vez
sí,
a leer y escribir?
Sí, sé leer y escribir un poco. Y de hecho lo aprendí allá en Álamo, Texas.
¿Y cómo es que aprendió allá?
Con un amigo. Un amigo me dijo, ¿sabes qué? Tú puedes aprender a leer y escribir. Le dije, ¿cómo? Y yo no tuve escuela. No, yo te digo, y si tú vas a aprender. Y sí, en 15 días que él me estuvo diciendo, uh-huh. Escribí una carta para mi casa. Y en 15 días.
¿En
15 días? En 15 días. Sí, una letra fea, mal hecha, pero sí la escribí. Sí me la entendieron a la letra. Puras letras de molde, porque yo mano escrita no conozco.
Oiga, ¿su mamá? ¿Quién le leyó la carta? ¿Su mamá sí sabe leer y escribir?
No, mi mamá no sabía tampoco. Una hermana mía y un hermano por parte de mi mamá también, que ya estaba grande en ese entonces. Él le leía las cartas a mi mamá. Y sí, pues así fue la cosa. Hasta que, como le digo, que ya me casé yo el 52, ya que estuve yendo yo a contratar después otra vez, fui a Monterrey, en Monterrey me contraté para la pizca de algodón, donde le dije hace rato, a Malmorrey. Sí, a Malmorrey estuve ahí. Y el 61 fue la última vez que yo estuve en Estados Unidos.
¿Dónde estuve?
Estuve allí en el centro, en el centro de California.
Oye, ¿y cómo se enteró usted de este programa Bracero? ¿Quién le contó?
Bueno, nosotros a través de los líderes del PRD nos enteramos de eso. Porque yo de hecho yo soy perredista.
Soy de hueso colorado.
Sí, de hueso colorado, exactamente. Y los líderes del PRD fueron los que nos dijeron esto. Hicieron contacto con Ventura y de hecho desde Michoacán, Michoacán fue donde empezaron esa cosa.
Oh, pero usted dice ahorita con Ventura,
sí.
Pero cuando usted estaba joven.
Ah, bueno.
¿Cómo se enteró de que había?
No, pues se publicaba todo. Se publicaba todo también, digamos, o sea que muchos lo comentaban, no, pues en Estados Unidos se gana bien y esto y todo eso.
¿Y usted conocía a alguien que se haya ido antes? ¿Que se hubiera ido antes?
Bueno, sí conocía a muchos. De hecho, mi padrastro estuvo contratado en Estados Unidos.
¿También de campesino?
Sí, estuvo contratado en Estados Unidos, mi padrastro, pero fue desde el 42.
¿O fue de los primeros?
Sí, fue de los primeros, el 42.
Pues
él, pues no hizo nada porque cuando yo estaba jovencito, estaba chamaco, en ese entonces yo ya tenía 11 años cuando él se fue contratado para Estados Unidos. Pero yo estaba trabajando con unos tíos míos en la pesca, porque allí hay un lago, el lago de Chapala, si no sé si lo voy a aumentar.
Sí,
lago,
¿pero eso está en Michoacán?
Está pegado a Michoacán.
Ah, eso yo no sabía.
Está pegadito, agarra una parte de Michoacán y otra parte de Jalisco.
Yo he ido, pero...
¿Por Chapala o por dónde?
Pues yo soy de Jalisco.
¿De Jalisco, sí? ¿De qué parte?
Bueno, mi familia viene de Bolaños y de Villagarraro.
Ah, bien.
Yo nací en Bolaños, pero crecí en Guadalajara.
Ah, Guadalajara. Uh-huh. Ajá. Yo ahí tengo familiares también. Yo me fui para Estados Unidos, pues, con la mente de ir a ganar dólares y todo eso.
Oye, ¿y cómo lo trataba el padrastro?
Pues bien, ¿para qué me voy a quejar? Yo a mí nunca me pegó. Me regañaba 100 veces, pero nunca me pegó.
¿Y cuando él se fue de Bracero, cómo dejó a su mamá? ¿Cómo le hacía a su mamá?
Bueno, por eso allí voy. En ese entonces... Mi padrastro, según eso, se enfermó por allá y lo operaron y todo eso.
¿Cuándo andaba de Bracero?
Sí, entonces ni siquiera sabíamos de él ni nada de eso. Pero como yo estaba ya, entonces estaba trabajando yo con unos tíos míos, uh-huh. Ya estaba yo de 11 años, de plomero, que le nombraron plomero, el que está subiendo el plomo, del que está arrimándolo con el pie abajo de la canoa. Yo estaba subiendo arriba de la canoa. Entonces, yo me pagaban dos pesos en ese trabajo, que pues yo sentía que era bueno, ¿no? Yo estaba, pues era un niño todavía. Entonces, pero esos dos pesos no los recibía yo efectivos. Me los daban con pescado, me pagaban con pescado. Entonces me daban por los dos pesos, me daban 9, 10 pescados.
¿Por mucho?
Sí, pescados grandes. Y en ese entonces, como toda la gente, todos los hombres andaban en Estados Unidos, los mayores, entonces yo llevaba pescado y todo lo vendía. Entonces yo vendía a 1.25 la pieza, y yo me daban cuando menos 9 pescados, y aparte de los que me daban para mí. Entonces yo llevaba entre 12 y 13 pescados, entonces todos los vendía yo, que a 1.25, pues nomás lo que nos comíamos, dejábamos, pero con eso salíamos adelante.
¿Salió buen negociante también?
Sí, no, pues sí, fíjese, nomás en ese entonces, pues yo ganaba más que si hubiera sido un licenciado, porque ganaba hasta 15 pesos del pescado que vendía, Y con eso, pues saqué adelante, gracias a Dios, a la jefa que en ese entonces también estuvo enferma. La verdad es que yo llegaba de allá de la pesca, vendíamos el pescado y yo tenía un burro. Y en ese burro me llevaba a mi mamá al médico. La llevaba al médico y luego ya la traía y luego ya en la tarde tenía que irme de vuelta allá a la pesca. Y así fue mi vida de niño.
Oiga, ¿y cuánto duró enfermo allá el señor?
Pues el señor duró enfermo, yo creo que sería como unos 2 años, 2 o 3
¿Y
años.
¿No supieron de él?
No sabíamos hasta que él mandó una carta y luego ya mandó un poco de dinero y todo eso. Pero él ya regresó como hasta el 45 más o menos. Entonces yo ya estaba ya de 14 años. Sí. Y ya cuando él vino, entonces sí, ya pues él ya se hizo cargo de la casa y todo eso. Y fue cuando yo ya empecé así, digo, andar de aquí para allá y todo eso, ¿no?
¿Y cómo se llamaba el señor?
Gabriel Rodríguez. Gabriel Rodríguez se llamaba él.
Oiga, y usted me dijo que usted entonces decidió irse porque ya se había ido solo. Estaba trabajando usted a los 18 allá en Michoacán.
Antes, a los 7 años empecé yo.
¿Pero se fue primeramente a Estados Unidos a los 18?
Me fui antes.
¿Antes de los 18?
Sí, antes de los 18.
¿Cuántos años tenía?
Tenía yo 16 años cumplidos, entrados a 17. Pero luego ya después, ya cuando me conocí con esa muchacha, pues ya tenía yo, ya andaba yo en 18 años.
¿Y conocía usted gente allá cuando llegó a Estados Unidos por primera vez?
Pues no conocía a nadie allá, pero luego se hacía una conocencia. Uh-huh. Y yo ya ahí era muy, muy conocido con toda la gente de allí, de esa región, porque todos me conocían mucho.
Oye, y luego más tarde, cuando usted se contrató por primera vez en el 51, ¿se fue con gente que usted conocía o se fue solo?
No, o sea que allí, como yo estaba allí, o sea que estaba en Texas, uh-huh, yo adentro de Texas. Sí. Y allá, de allá nos sacaron, los que nos iban a contratar, nos sacaron para afuera, para Reynosa. Y en Reynosa nos contrataron.
Entonces ni se tuvo que regresar hasta Michoacán.
No.
A Reynosa lo llevaron.
A Reynosa, sí. Ellos mismos, los que nos iban a contratar, uh-huh, nos sacaron a Reynosa, porque es un requisito, ¿no? Uh-huh. Que teníamos que ser contratados en México. Y nos contrataron en México y ya nos pasaron, ya legalmente, ya pasaron.
¿Y ahora
legalmente?
Sí, con contrato.
Sí, sí, con contrato.
Oye, ¿y qué más requisitos, aparte de que estar contratado en México, les pidieron a ustedes?
Pues nomás nos pidieron el nombre, la fecha de nacimiento y todo eso. Esto fue todo lo que nos...
¿Ningún documento?
No, ningún documento. En ese entonces no nos pidieron ningún documento, porque en ese entonces no se usaba ni que la ¿cómo se llama? La credencial de elector, ni nadie tenía esos papeles. Entonces así allí, o sea, que uno solamente decía, no, pues yo nací en tal año, en tal fecha y todo eso, era todo. Uh-huh. Pero no le pedían a uno ningún papeles de nada.
Claro. ¿Y usted entonces empezó a trabajar allá?
Sí.
¿Y cómo fue la cruzada para esta vez que no fue...?
Bueno, yo la primera vez que pasé, me pasé por el río. Uh-huh. Fue con, o sea que, un grupo que nos juntamos allí, o sea que nos fuimos dos de allí en Michoacán juntos.
¿Y quién le costeó los gastos ahí para irse hasta allá, de Michoacán?
Yo, en ese entonces, no costaba mucho. El pasaje nos costaba de Guadalajara allá a Reynosa 35 pesos, fue lo que nos costó, y yo lo conseguí ese dinero para irme para allá.
Oye, ¿y tenía usted, tuvo que pagar coyote o se fue?
No,
usted?
Yo me crucé solo. La cosa fue que nos juntamos allí, nos juntamos con otras personas, esos dos, yo y mi compañero, nos juntamos con otras personas que andaban también queriendo pasar para allá. Según ellos ya sabían pasarse.
¿Sabían a dónde?
Sí, pero nos juntamos allí en una casita que estaba allí. Pero allí llegó una persona en un caballo aquí nos, nos quiso atemorizar, ¿no? Dijo, sí, no, es que nos dijo, ustedes van para Estados Unidos, ¿verdad? Van para allá, para Texas. No, no, señor, mire, aquí andamos, digo, pues, digo, no, sí, ustedes como que van para Estados Unidos, pero miren, aquí están rodeados de gente, no, no, este, no, no vayan a salir, es porque aquí lo, este, hay gente que lo está cuidando.
¿Migración o...?
No, migración, ¿o no, no era aquí en México, allí junto al río, antes de cruzar,
sí. Gente,
sí, entonces, y nos quedamos pensando, y anoche fue en el caballo, pero en un pedacito así, se escondió, no supimos ni qué pasó con el señor ese, y todos estábamos allí, nada más esperando a ver qué, pero luego ya, Yo fui el que decidí, dije, bueno, se van o se quedan, dije yo. Yo me acuerdo que traía una camisa de seda, en ese entonces usaba mucho la seda en camisas. Traía una camisa de seda, así como media amarillita. Y que agarro y que me quito la camisa y que me la amarro aquí en la cintura. Y con mi morral, porque no te llevaba más de un morral, era mi maleta, un morral. Y que agarro mi morral y arranco. Allí había jaras por allí en, para llegar al río y todo eso. Entonces ya entré ahí en los jarales esos hasta llegar al río. Y ya no hubo quien intervenía ni nada. Llegué al río, todos nos desbalagamos. Cada uno seguramente llegó por su parte.
¿Estaba hondo?
Sí, el río estaba hondo.
¿Sabe nadar usted?
No, ni sé nadar ni nada.
¿Y no le daba miedo?
No, pero ¿sabe qué? Es que allí al borde del río había muchas trozas de palo seco. Entonces yo junté las trozas.
¿Las trozas son como troncos?
Sí, como troncos, sí. Y las amarré con mi mismo cinto, uh-huh, y con unos hilos que llevaba yo en el morral y todo eso. Y ya las estaba calando yo a ver si me podían. Hasta cuando vi que ya me podían, entonces ya que me cruzo.
Híjole.
Y me crucé para el otro lado. Sí, caminé por el río, pues yo creo que han sido unos 300 o 400 metros para poder dominar, digamos, para salir al otro lado. Llegué y salí. En ese entonces ya me subí para arriba, ya con toda la ropa mojada la llevaba, pues digo, ahí se me mojó. Pero más adelantito me puse y agarro mi ropa y que la tiendo, pues, para que se me secara.
Sí.
Pero todavía estaba oscuro. En ese entonces, ya estaba así clareando, ya casi clareando. Llegó uno de los rinches. Rinche no era inmigrante, era rinche, de los que cuidaban el contrabando. Y me dice, ¡hey! ¿Para dónde ir tú? Para allá, para adelante, le dije yo, para allá, para adelante. Oh, y ya se queda mirándome así de arriba abajo. Oh, está bueno. Vete, irte, sí. Ya en ahí me fui yo, y andaban unos señores allí, había un laguito allí pegado al río, cerquita, y era como era un día domingo, muy temprano allí andaban ellos pescando, y entonces me arribé yo allí con ellos, y en pura truza, porque nosotros traíamos truza de que te, se larga, sí, sí,
la
sí, con cordón, lo amarrábamos y todo eso. Y allí iba yo. Entonces me dice uno de los que andaban ahí pescando, oye, ¿para dónde vas? Le dije, pues ahí voy para adentro. Ah, dice, mira, pídele un raite a aquel, dice, yo no puedo llevarte porque traigo carro, dice, y es muchos de los compañeros que traigo, pero pídele un raite. Yo no sabía qué cosa era raite ni nada.
¿Cómo?
Sí. Y ya entonces, ya él mismo le dijo, oye, dale un raite a este muchacho. ¿A dónde vas? Dice, no, pues ahí para adelante, pues no sabía yo a dónde. Dice, yo no voy más de estafar, dice. Le dijo, ah, bueno, está bien, allí voy yo.
Ahí yo también.
Sí, recuerdo muy bien que me dejó en una calle allí, que de allí llegaban. Le decían la calle La Macol, sí me acuerdo yo del nombre de la calle esa. Allí me dijo, mira, aquí vienen a recoger gente para ir a para llevarlos a trabajar. Y sí, de ratito llegó un troque, un troquero con un troque y ya no quieren ir a trabajar, sí, ya allí iba otro conmigo que se juntó allí. Sí, sí, quieren ir al rebote de zanahoria, dice, es más bueno que el amarre. Iba a saber yo de amarre, ni de rebote, ni nada. Pero pues bueno, nos subimos. Y ya más adelante tenía un campamento, había un campamento allí, donde había unos árboles. Dice, aquí se van a quedar. Y dice, ¿ya comieron? No, pues no hemos comido. Ah, y nos dio una cora, o sea, una peseta, eran 25 centavos, dólar, para que compren, que comer. Ahí hay una tiendita, porque allá en Estados Unidos, en cualquier parte hay tiendas, aunque no haya rancherías ni nada. Ahí está una tiendita, dice, y ahí compran qué comer. Pero el otro era más gandalla, el otro que andaba, que se juntó ahí conmigo, y agarró la peseta y no me dio nada.
¿No le dio nada?
No me dio nada.
¿Se
no me dio
nada comer?
Sí, pero estamos ahí, me estuve en el campamento. De hecho, ese camarada se fue, era de esos mañosos que él ya sabía por allí. Pero entonces ya esperamos, ya en la tarde ya en la noche nos pasaron para otra parte, para un pueblo que se llama El Cauch. El Cauch, y allí hubo un campamento allí, un campamento. Y allí, otro día nos llevaron a la tienda ya que compráramos provisión. Y pues sí, ya todos ahí estuvieron comprando que harina, que manteca, que todo, pues. Y ya yo también allí lo que veía que ellos estaban comprando, eso también.
¿No me les copiaba?
Sí, yo lo estaba copiando nomás. Pero ya lo bueno fue cuando estábamos allá en el campamento para hacer las tortillas, yo no sabía nada.
¿Y le enseñaron?
Sí, pues ya yo vi que estaban amasando harina y todo eso. Pues yo también estuve amasando harina, pero sin nada, nomás así. Y me dice otro, oye, ¿qué estás haciendo? Pues estoy mojando la harina para hacer tortillas. ¿No le echaste espalda? Pues, ¿qué es eso? Le dije. No, es esta, mira, y me dijo. Y entonces él ya mismo me le echó espalda, el sal y todo eso, manteca. Y ya él mismo me dijo cómo. Y ya empecé a hacer tortillas. Y sí, ya pues allí estuvimos trabajando.
¿Le quedaron ricas las tortillas?
Sí. Bueno, de primero así medias, pero ya después aprendí yo a hacer tortillas.
¿Y aprendió a hacer más que cocinar bien?
Sí.
¿De
sí,
todo?
De todo. Sí, yo sé cocinar. De hecho, pues sabía hacer tortillas y muy bien que las hacía. Muy bien que las hacía porque después, al mucho tiempo, estaba como en una vecindad, allí donde hay varios que están rentando, que hay muchos cuartitos. Entonces, allí yo hacía mis tortillas de primero, hacía mis tortillas y luego una señora que estaba allí cerquitas, que estaba embarazada, el esposo de ella fue a pedirme tortillas, fue a decirme, a cambiarme tortillas de las de él, por las que yo hacía.
Porque estaban más ricas.
Sí, sí, no, es que sí hacía bonitas tortillas. Y sí, y pues así fue la cosa. Ya después fue cuando ya me encontré con esa muchacha y fue cuando ya me enredé con ella.
Oiga, ¿y el campamento en que usted estaba cocinando, había mujeres, esposas y de todo?
Bueno, había algunas familias, uh-huh. algunas familias, porque había personas que se llevaban a sus familias para allá, para el otro lado, y allí las traían también el campamento.
¿Y esos eran personas que venían como braceros o personas que venían de indocumentados?
Indocumentados. Sí, por eso era un campamento que estaba allí entre el monte. Del monte allí, de allí nos tenían y ya nos sacaban a trabajar donde allá los campos ya de la zanahoria y todo.
¿Y
eso?
¿Y los campamentos sí estaban bien?
Pues los campamentos eran unas carpas, solamente eran unas carpas de quitar y poner. Una carpa pues en un ratito la forjábamos. Traen maderas y traen estacas para detener las sogas y todo eso. Y en un ratito la parábamos.
Entonces, ¿cómo fue que entonces usted lo regresan para atar el contrato? ¿Cómo fue la experiencia diferente a esa?
Eso ya fue a través del tiempo. Ajá. Ya fue a través del tiempo porque ya estaba...
4 años después, ¿verdad?
Sí, ya estuve ya trabajando y todo eso. Ya después fue cuando yo ya había tenido muchas experiencias ya con las mujeres, pues, y todo eso.
¿Con las mujeres?
O sea, con esa muchacha que estuve viviendo, estuve con ella viviendo 2 años, y pues sí, digo, y entonces ya fue muy diferente. Y usaba yo, después de que me quité con ella, fue cuando me contraté y estuve un tiempecito, y luego fue cuando me fui para Estados Unidos, para Oklahoma.
¿Y cómo fue? A ver, cuénteme del campamento, dónde vivía ya cuando le dieron el contrato, en el 51, en el 57.
Ah, bueno, tenía un cuartito allí.
¿Para usted solo?
Sí, para mí solo, sí.
¿En Texas?
Sí, en Texas, sí. Sí, un cuartito que rentaba, pagaban 50 centavos semanales allí por el...
¿Y tenía cocina, el cuarto y baño y todo?
Sí, tenía todo tenía allí. Sí, todo tenía. 50 centavos era lo que le cobraban a uno por toda la semana.
Uh-huh. ¿Y no había otros, no había nada, podía uno rentar nada más el cuarto a veces había como literas o otra forma de vivir como brasero?
Bueno, según digo, quisiera uno más o menos vivir. Cuando ya cuando me contraté, la compañía con la que me contraté, me dieron un cuartito.
Bueno, ¿y la cocina estaba dentro del cuarto o tenía que compartirla usted con alguien más?
No, uno solo allí en el patio, es un patio, y allí hacía uno, tenía su jugón uno allí, y allí hacía uno cocina.
¿Y el baño y el lavadero?
El baño estaba aparte, el lavadero estaba aparte, sí, pero la cocina estaba pues, o sea que cocinaba uno en un patio.
Uh-huh. ¿Y quién la lavaba, oiga?
Yo siempre daba mi ropa a lavar, sí, porque eso fue lo que no me gustaba a mí lavar. Sí, daba mi ropa a lavar. Me cobraba un poquito, pero digo, me la lavaba.
Oye, ¿y cuando usted regresó otra vez a Michoacán con su señora, le cocinaba a su señora?
Sí, claro.
¿Y le gustaba?
Sí, claro que sí. No, bueno, o sea que mi señora me cocinaba a mí, yo no le cocinaba a ella, yo, ¿para qué voy a echar de mentiras?
¿No le tocó probar a su señora sus tortillas?
no, sí, una vez hice yo, pero que hice las tortillas, pero de hecho que yo cocinara directamente, no.
Oye, cuando usted estaba ya trabajando de brasero ya más tarde en los 50, ¿usted le escribía seguido a su señora?
Todavía no me casaba yo con ella.
¿Ni en los 50?
En los 51 me casé. No, en el 52 me casé. Ajá. 52 fue cuando me casé. Ya cuando estaba de brasero, sí, pues yo me comunicaba con ella por carta y todo eso. Y le mandaba su dinerito.
¿Le mandaba cartas de amor?
No. Pero bueno, común y corriente, ¿no? Sí. Común y corriente. Uno como es medio rancherón, eso es, casi no. No. Pero de todos modos, ya, o sea que ya me dedicaba a trabajar y mandarle su dinerito a ella cada 8 días, cada 15 días.
¿Le mandaba cada 15 días?
Sí, cada 15 días, digo, para que ellos estuvieran pasando.
¿Y usted cuando estaba acá en Estados Unidos se divertía? ¿Qué hacía? ¿Nada más trabajar y trabajar?
No, ¿para qué le voy a decir? Sería yo muy mentiroso, digo, que le quiere eso. Pues siempre trataba de salir a divertirme y todas esas cosas.
¿Qué hacía para divertirse?
Pues muchas cosas. Pues por ahí iba a las cantinas y todas esas cosas, digo. A los pares que les nombraban y pues sí, digo. Trataba a los bailes y todo eso.
¿Los bailes eran ahí o se iba al pueblo?
En los pueblos.
¿Y cómo llegaba hasta los pueblos?
Carro. Un carro.
¿Usted tenía carro?
Bueno, cuando estuve así ilegal, sí cargaba yo mi carro. Cargaba mi carro porque, o sea, ya digo, para comprar un carro, en una semana yo compraba mi carro, en ese entonces. una semana que trabajara con eso tenía para comprar mi carro. Entonces, si andaba a pie era porque quería, pero pues así. De hecho, yo últimamente perdí dos carros. Uno en el 69, pero eso ya fue ya muy después. Ya casi para venir para acá. En 1970 perdí un carro. Y en 1971 perdí otro. Porque por la emigración.
Por la emigración, sí. Oye, entonces, usted cuando regresó a Estados Unidos en el 57 y en el 61, ¿se quedó por poquito tiempo por el contrato o
sí,
se quedó más tiempo?
Sí, no, cuando fui contratado me quedé solamente por contrato, regresé a la casa. Pero ya cuando después que ya seguí yendo así, que ya no había contratos, del 62 para adelante ya no había contratos. Entonces me iba yo así, solamente así. Y hasta el 1970, yo allá estuve en Reno, Nevada. Y allá me agarró la inmigración. Me quitó un carro que traía. Me echaron para afuera, ahí por San Luis, Sonora.
¿San Luis, Sonora?
Sí, pero luego me volví a regresar allí a Estados Unidos a trabajar. Y me volví a comprar otro carro ahí. Fue ya en el 71. Y en febrero del 71 me volvieron a agarrar y perdí el otro carro que había comprado. Y entonces hasta me metieron a la cárcel porque, según eso digo, me agarraron como transportadores ilegales, como pollero, pero no era pollero porque, de hecho, iban unos compañeros conmigo, eran puros amigos que yo compré el carro y dijeron, pues, ¿nos das el ride? ¿Cómo no? Pues nos vamos. Digo. El riesgo que voy a sufrir, yo digo, son ustedes también lo van a pasar. Y sí, nos fuimos juntos, éramos cinco. Uno tenía papeles, pero es que tenía papeles, se fue con nosotros porque, como era amigo mío, me dijo que si le prestaba yo mi carro para que él echara unos viajes de indocumentados. Entonces yo le dije que sí, como éramos amigos. Pero ya lo que pasa es que toda esa noche fue un día domingo. Nos la pasamos tomando todo el día. Y ya él me llevó allí, o sea que allí en San Luis, me llevó hasta allí, hasta donde íbamos a pasar. Yo me pasé con los otros tres compañeros y él se regresó con el carro y el carro lo pasó allá por la línea. Y ya donde le íbamos a esperar, pues allá llegó con nosotros, allá donde había unas limoneras ahí. Y allí llegó por nosotros y ya nos fuimos. Entonces me dice, oye, ¿me vas a prestar siempre el carro como quedamos? Sí, le dije yo, sí te lo voy a prestar, pues nomás te vas a ir con nosotros. No, pues sí, pero lo que pasa es que no tuvimos tiempo de pensar que él, como traía papeles, que había ido, vernos quedamos nosotros ahí en la huerta y que había ido a revisar el camino.
Ajá.
No, nos abrazamos y nos fuimos. Estaba así saliendo el sol cuando íbamos, porque él se fue a un campamento donde tenía un amigo para dejar sus papeles, para que no lo fueran a agarrar con papeles, digo. Entonces en eso ¿no? amaneció y ya estaba saliendo el sol. Cuando salimos de las huertas allí, de huertas de limón, naranja, toronja y todo eso, y la carretera estaba así de bajadita y luego hacía una curva así. Pues allí en la curva, apenita estaba la inmigración allí acomodándose para estar deteniendo allí los carros. Pero no, ya cuando vimos ya estaba y no podíamos regresar porque había un camellón en medio de la carretera y ese era one way que les nombra, ¿no? O sea, es una sola, para una sola parte.
Sí.
La otra estaba el otro estaba así, había un camellón para regresar, pues no se podía.
¿Y cuánto tiempo estuvo encarcelado usted?
Pues allí me dieron 100 días, 100 días en la cárcel, que por transportadores ilegales. Entonces me estuvimos en una cárcel de Sefor, Arizona, ahí estuvimos, en Sefor. Pero de allí, a los pocos días que estábamos allí, cayó un compañero allá a la cárcel también, un gordo él, pero ese roncaba mucho.
No lo dejaba dormir.
Mucho roncaba. No, pero habíamos muchos, así eran unas galeras grandes. Perdón. Había unas galeras grandes y allí no roncaba. Y entonces nomás apagaban la luz y empezaba la gritadera, la raza pues empezaba a decir, ese cochino que lo saquen para afuera. Y ay no, y se levantaba furioso, ¿quién fue el que me dijo? Y todas esas cosas, ¿no? Corajudo. Pero pues quién, y todos arropados de pies a cabeza, pues quién iba a decir que yo. Y así, y me parece que teníamos como 6 o 7 días allí en ese campamento, cuando el camarada se murió, no supimos ni qué, ¿no? Y como hay revisión toda la noche, o sea que cada 3, 4 horas están los vigilantes están checando, todas las barracas dan vuelta y van alusando así con una lámpara. Y ese pues ya lo conocían que roncaba y estaba muy silencio. Y alusaron y ya estaba bien, bien tieso. Y entonces por eso luego nos trasladaron hasta Texas, a una cárcel que se llama La Tuna. Está allí cerquitas de Ciudad Juárez, La Tuna. Es donde pega Nuevo México y Texas.
¿Y ahí fue donde acabó los 100 días?
Sí, así. Bueno, de hecho, cuando caímos allí, me quisieron hacer trabajar en la cocina. Y yo me porté medio rebelde allí, no quise yo trabajar en la cocina. Entonces me dice, oye, te toca a ti trabajar en la cocina. Le dije, yo en la cocina no trabajo, le dije yo. ¿Cuánto tiempo traes? Le dije, yo traigo 100 días, le dije yo. Qué lástima, dice. Qué lástima, ¿por qué? Porque no traes más tiempo, dice. Si no te hacía que trabajaras en de fuera, le dije, pues yo creo que no me haces trabajar. Y entonces, pues siempre me estuvieron insistiendo. Entonces, un día me jalaron, digamos, allá a la cocina y me dice, el jefe de cocina era un filipino, pero no hablaba español. Y me dice, ¿sabes qué? Tú vas a trabajar en la cocina. Le dije, yo no trabajo en la cocina, le dije yo. Y luego creyó que no le había entendido, ¿no? Entonces ya le dice a uno que me dijera. Dice que vas a trabajar en la cocina, dile que sí le entendí, pero no trabajo en la cocina. Porque yo no trabajo en la cocina. Y ya le dijo, ¿por qué no vas a trabajar? No, porque no trabajo. Entonces dice, bueno, dile, le dijo al otro, dile que nos ayude esta tarde nomás y ya mañana ya se lo vamos a detener a otro lado. Ella me dijo, está bien, le dije, bueno, sí, sí les voy a ayudar en la tarde. Pero sucede que luego me dijo que me pusiera el overol. Ponte el overol, el de cocinero. No, yo no me pongo esa cosa. Y, que te pongas el... No me pongo nada. Y allí hasta nos maltratamos. Digo, yo le menté a la madre, digo, en español. Y no pongo nada. No, se enojó. No, que me lleva allá a la dirección. Allá con el director. Ahí estaba. Porque yo allí traía otro nombre, no traía mi mero nombre. Yo allí me llamaba Antonio Rodríguez.
¿Traía otro nombre de seguridad
social? Otro, no, otro nombre.
Nada más nombre.
Nombre, sí.
¿Se lo cambió?
Sí, sí, el nombre de un hermano mío, uh-huh, que se llamaba Antonio. Y yo traía su nombre de él, Antonio Rodríguez. Pues yo, mi nombre es José Torres.
¿Y por qué se cambió el nombre a su hermano?
Porque yo ya tenía muchas agarradas que me habían agarrado.
Mucha cola que le
hice. Sí, sí, exactamente. Y entonces ya me dijo el director, Rodríguez, ¿por qué no trabajar usted en la cocina? Le dije, porque no me gusta. Le dije, sí, es el director de allí, de la cárcel. Le dije, porque no me gusta a mí trabajar en la cocina, no sé trabajar. No, yo no sé, no me gusta eso. Oh, bueno, dice. Entonces, usted saber que ir a los separos, está bueno, le dije yo. Méteme donde quiera, le dije yo. Pues ya me llevaron allá un cuartito allá. Porque está línea así, de cuartos así y así enfrente, así. Se ve uno nomás con los que están al frente, porque los que están a los lados, no.
¿Hay pared?
Sí, hay las paredes. Y los cuartos están chiquitos. Nomás está la taza del baño, es lo que está allí y todo eso.
¿Y fue como castigo? ¿Que lo llevaron?
Sí,
ahí?
Sí, como castigo. Allí me llevaron.
¿Y cuánto tiempo estuvo ahí?
Estuve como, me parece que 8 o 10 días estuve allí nomás. Y un día que estaba yo de malas, todos los días pasaba el director. O sea, Aridu Rodríguez, estoy bien, le decía yo, estoy bien. Todos los días sí pasaba. Aridu Rodríguez, estoy bien, le decía yo. Y ese día estaba yo de malas. Aridu Rodríguez, hombre, qué bien.
No, igual.
Ya no le contesté bien. No, pues ese día me sacaron.
Ándale, me hubiera dicho antes.
Sí, me sacaron y ya. Me dijo el director, Rodríguez, ¿por qué no querer usted trabajar en la cocina? Le dije, no, es que no quiero trabajar en la cocina, mándenme a cualquier otra parte. Uh-huh. Y yo voy a trabajar. Oh, bueno, hice para tu barraca. Uh-huh. Allá, porque yo mi cama allí la tenía, no me la ocupó uh-huh. nadie. Ya me fui para la barraca.
¿Y qué trabajó?
Mañana, dice, decir yo dónde. Está bueno. Ya me fui. Otro día, en la mañana empiezan Rodríguez, preséntese a la cocina, y Rodríguez, preséntese a la cocina. Como allí hay muchos juegos, baraja, dominó, y allí, pues muchas cosas. Nada más los oía. Pero a la hora de la comida, uno de ellos me conocía, y lo dice: ¡Di Rodríguez! Sí. Y ya, pues ya que me jalan de vuelta. Que vas a trabajar en la cocina. Ya les dije yo que no trabajo en la cocina. Sí, le dije, ya les dije yo que no trabajo en la cocina. No, pues hoy me llevan con el director, pero me dejaron comer, comí, me llevan con el director otra vez. Cuando llegué con el director, se empezó a reír el director. Ya les habló en inglés que me dejara, que no me llevaban a la cocina ya. Pues sí, digo, del tiempo que por ejemplo yo cumplí allí, tenía que, me pertenecía a trabajar cuando menos unos 50 días o 60 días más o menos.
¿Y no los trabajó?
No. ¿Cuánto cree que trabajé?
¿Cuánto trabajó?
Ya casi iba a salir cuando me llamaron. Trabajé solamente 5 días.
¿Todos los de los 100?
Sí.
Oye, ¿le pagaron por los 5 días?
O sea que le daban a uno a la salida. Ajá. Le daba a uno, poquito le daban a uno. Me parece que me dieron $10, fue lo que me dieron.
¿Por los 5 días?
Sí, por todo.
Oiga, ¿y cuando usted nunca llevó a su señora a Estados Unidos?
No.
¿Ni a su familia?
No.
¿Y qué le pasó a la primera hija que tuvo? ¿Con la primera?
Sí, con la, ya, o sea que ya no tuve yo contacto con ella.
No.
Fui, bueno, una vez sí tuve contacto, pero ya la niña estaba de 6 años.
Uh-huh. ¿Y usted nunca le mandó dinero a esa señora?
No. De hecho, ya estaba grande, ya estaba yendo a la escuela. Y yo fui allí a Alamo, Texas, porque ahí estaba, y fui a dar con ella. Pero entonces ya no quiso tener nada conmigo la señora, dijo que no, dice ya no, dice mira, yo lo único que podemos ser es amigos si tú gustas, dice. porque ya sí, ya, y yo terco que quería enamorar, y no, perciba el cine conmigo y todas esas cosas,
pero como
amigos solamente. Sí.
Oye, y cuando usted estaba en Estados Unidos, o cuando usted tuvo alguna, o cuando estaba cruzando como brasero ya con su contrato, ¿usted tuvo contacto con alguna autoridad mexicana que le dijo, yo le ayudo, si alguno tiene algún problema o algo?
No.
¿Nunca tuvo contacto con ellos?
No, yo no.
¿Y cómo fue el cruce? ¿Cómo fue es que lo llevaron de Sonora? Dijo que usted lo cruzaron para Sonora,
sí,
para irse otra vez. ¿Y qué pasó? ¿Por dónde cruzó? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Qué le hicieron? ¿Qué no le hicieron?
Ah, bueno, cuando nos contrataban, sí, pues era una de las regadas, ¿no? Allá, cuando ya pasábamos allá al otro lado, digamos, lo designaban a uno, pues lo checaban a uno todo, que no llevara a uno ninguna enfermedad, ni mucho menos nada. Después de eso, lo fumigaban a uno y todas esas cosas.
¿Y
sí,
qué sintió usted cuando lo estaba haciendo?
Pues siente uno mal, pero pues, ¿qué es lo que va a hacer uno? Si lo que queríamos era...
¿Y regresaron algunos? ¿Había quienes no podían pasar?
Bueno, ya el que contrataban, ese ya iba, porque ya los contratos se hacían ahí en Empalme, uh-huh, y ya de allí ya iba a contratar uno. Los que se contrataban en Monterrey, pues ya también el contrato de Monterrey, y así algunos se contrataban en Hermosillo y todo eso, porque hubo contrataciones en muchas partes en ese entonces.
¿Y usted cuando lo pasaron para allá, pudo escoger a dónde quería trabajar o qué quería hacer?
No, allí ahí le decían a uno, tú vas a tal parte, y así. No puede uno escoger.
Y usted me contó que estuvo trabajando allá, yendo y viniendo, pero ¿cómo es que usted acabó en Quintana Roo? Porque estamos acá y
sí,
no estamos en Michoacán.
Sí. La cosa fue que cuando estaba yo en Estados Unidos, que estaba yo preso,
sí,
ya me escribían y me estaban diciendo que venía esa gente para acá, para Quintana Roo. Entonces, yo tenía contacto de allá. Cuando yo salí de allá de la cárcel de La Tuna, uh-huh, allá, que estaba ya pegada a Nuevo México y Texas, salí, me escucharon ahí por Ciudad Juárez, me vine y llegué a mi casa allá en Michoacán y tardé como unos cinco días o seis, y me vine para acá, Quintana Roo. Ya la gente ya se había venido, uh-huh, tenían como un mes que se había venido la gente. Y ya dije yo a mis señores, yo me voy para allá. Y aquí ya tenía yo contactos, pues aquí estaba mi padrastro, uh-huh, era el que estaba acá y algo otros amigos y todo eso.
¿Y alguna vez le dieron ganas de arreglar sus papeles o sí los arregló o no los arregló?
Nunca quise arreglar papeles. Yo en Estados Unidos nunca quise arreglar residencia. Pero
inglés?
Sí tuve chance de arreglar papeles porque así... Algunas mujeres me querían lazar para arreglar mis papeles. Y yo les decía que no, que yo no quería papeles.
¿Y tuvo novias cuando andaba de brasero?
Sí, algunas, algunas sí, cómo no. Eran las que, por ejemplo, querían arreglar mis papeles.
¿Pero usted ya estaba casado?
Ya, ¿no? Cuando estaba casado... De hecho, una allá en Los Ángeles, uh-huh, quería que me casara con ella. Le dije, mira, yo no puedo casarme contigo, digo, porque yo soy casado en México y tú sabes que yo soy casado en México. No, no importa, dice. Mira, no, nos casamos, dice, o sea que a tu señora, a tu familia no le va a hacer falta nada, dice. Nosotros le vamos a estar mandando, dice. Cada 15 días, cada mes, como tú quieras y como tú le decides, y a tu familia no le va a hacer falta nada. Porque ellas no se ponen en un plan, negativo, ¿no?
Sí. ¿Y la señora de allá no se enteró? ¿La señora aquí en Michoacán no se enteró de nada?
Pues no, no se enteraba porque no.
¿No le decía?
No le decía, no le decía, claro.
Bueno, oiga, nada más para finalizar, usted le tocó ver personas, me dijo que había un filipino en la cárcel que era el cocinero.
Sí, el cocinero.
¿Le tocó trabajar también con personas de otras razas, de otras proveniencias?
Sí.
¿Filipinos, japoneses,
sí.
Negros? ¿Qué le tocó?
Indios.
¿Y cómo era? ¿Indios de dónde?
Indios de la India.
¿De la India?
De la India.
¿Y cómo se llevaban entre sí?
Pues no nos entendíamos porque ellos hablaban otro idioma, no hablaban ni inglés ni nada. Había unos que no hablaban ni siquiera inglés, hablaban su idioma de ellos allá de la India y todo eso. Y de otras naciones como japoneses también y de varias naciones llegamos a estar en la cárcel juntos así y todo eso.
¿No hubo problemas? ¿No había peleas
entre ustedes? Bueno, pero así, de vez en cuando, claro que no
dejaba. ¿Pero no era por ser, uno por ser indio y otro por ser mexicano?
No, por eso no. Había diferencias y todo eso, pero...
¿Y no había ya indígenas mexicanos trabajando?
Bueno, indígenas mexicanos no, pero de Estados Unidos, indígenas,
los indios de allá.
Y los indios de allá y todo eso.
Bueno. Sí. Ya se me hace que ya acabaron allá. Muchísimas gracias,
¿sí?,
por todo. No sé, horas, porque tiene muchas historias y me quedé con las ganas. A ver si cuando regresamos platicamos un poquito más. ¿Qué le parece?
Sí, cómo no.
Bueno, muchísimas gracias, ¿eh?
Sí, cuando gusten regresen.
Ándele.
Y si van allá... A Lázaro Cárdenas.
Ay, no se le olvide su morral acá.
Ah, ya me estoy olvidando mi morral.
Sí, oiga, no. No le conviene.
Sí, si cuando regresan van allá a Lázaro Cárdenas.
Sí, pues sí.
Tiene una pobre casa. Allí.
Muchas gracias. Y usted se anima allá donde estoy, en el norte de Estados Unidos también. Sí. Ahí tiene su casa también.
Parte.
Pues mire, mi familia vive en San Antonio, Texas.
San Antonio.
Pero yo ahorita estoy yendo a la universidad. En el lado donde está la capital de Estados Unidos, en Washington D.C., pero más al norte.
Así, allá al norte.
Sí, al norte. Así es que si va de paseo, ahí tiene también su humilde casa, también chiquita, porque vivo sola, pero ahí, sí. Ahí tiene también.
Está bien, gracias.
Muchas gracias por todo.
Poniendo atención personal a cada uno de ellos.